Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor. Yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 8. Y busquemos el verso 31, un versículo muy conocido por todo cristiano que lee y oye la palabra de Dios. Quiero que lo lea conmigo. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Léalo conmigo. ¿Cómo dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén y amén. ¿Qué es la verdad? Siempre ha habido esa inquietud por querer saber qué es la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Entonces quiere decir que Dios, en Dios está la verdad. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo vino con una misión, y era traer la luz a los hombres, era traer el conocimiento de Dios. El pecado es producto de la ignorancia. El pecado es producto de la ausencia de luz. Cuando una persona, cuando un creyente, hermanos, tiene conocimiento, sus capacidades para poder discernir el mal son más lúcidas. Tiene más capacidad de poder entender cómo se mueve y cómo actúa ese mundo espiritual en el cual nosotros nos movemos. Ciertamente, por la misma ignorancia espiritual que tenemos, estamos en medio de un mundo, pero muchas veces solo reconocemos e identificamos las cosas que vemos, las cosas que palpamos, las cosas que oímos. La ignorancia que hay del mundo espiritual que nos rodea es tan grande, y el diablo se aprovecha cabalmente de esa ignorancia. El diablo ve que la gente ignora las intimidades de lo espiritual. Nosotros, como seres humanos, si no hubiera existencia espiritual, seríamos semejantes a las bestias. Seríamos semejantes a los animales. Pero en nosotros, los seres humanos, Dios nos dio la capacidad de poder entender e identificar el mundo espiritual. Sin espíritu no hay vida. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, cuando dice espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, esa parte espiritual es el hálito espiritual de vida. Ese soplo divino que dijo Dios cuando sopló sobre aquella figura de barro que había hecho, aquella estatua de barro que había hecho del lodo. Y Dios sopló sobre él y le dio espíritu de vida. En el libro de Job dice que si Dios quitara de su espíritu, de sobre la faz de la tierra, todo, absolutamente todo, dejaría de ser. Hay un espíritu de vida. Quiere decir entonces que no somos simplemente materia. Y ese es el gran problema. Nos ciega la ignorancia. Por eso, una manera de poder identificar la ignorancia es tinieblas. Las tinieblas no te permiten ver, las tinieblas no te permiten entender. Si tú estás metido en un cuarto y todo está a oscuras, tú eres incapaz de poder saber qué es lo que hay en ese cuarto. Te puedes estar muriendo de sed y hay un montón de botellas de agua, pero como no las ves. Puedes estar metido en un cuarto donde haya comida, pero te estás muriendo de hambre porque no ves que hay comida. Los pueblos son sometidos por individuos astutos. Un pueblo, entre más ignorante es más fácil gobernarlo. Entre más ignorante es más fácil subyugarlos o tenerlos contentos y alegres con cositas simples y sencillas. Entre más inteligente, entre más conocimiento haya, mayor capacidad será de que tú puedas incluso explotar los recursos que puedas tener a tu alcance y convertirlos en beneficio tuyo y de los que están contigo. La ignorancia hace que el hombre se muera de necesidades y está sentado en una montaña de alimento. Grandes naciones y grandes pueblos han sido sometidos por la ignorancia. Entre más analfabetismo haya en una nación, más fácil son de engañar y de gobernar. Porque no entienden. Entre más se desarrolle el conocimiento humano, en este momento yo estoy hablando del conocimiento humano, entre una nación, entre más inteligentes, entre más capacidades intelectuales haya, esa nación tendrá una capacidad de desarrollo superior y mayor. Pero mis queridos hermanos, hay una crasa y enorme ignorancia del conocimiento de Dios. Y el Señor Jesucristo se llama a sí mismo, yo soy, dijo, la luz de las naciones. El diablo ha sometido al mundo bajo un reinado en donde él hace lo que su santa gana le ronca. Satanás está gobernando la mente y el corazón de los hombres por la ignorancia que en el mundo hay, por la falta de ese conocimiento, de esa visión espiritual. Y como no existe ese conocimiento espiritual, entonces Satanás se aprovecha y hunde al hombre en cosas tan sencillas, tan simples, pero por su ignorancia no puede salir de ellas. Por eso el Señor se llamó a sí mismo la luz. Pero en este pasaje, el Señor Jesucristo habla de algo tan importante. Y voy de nuevo a él, versículo 31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quiero, por cierto, explicarle algo. Los judíos han sido una nación muy desarrollada. Si nosotros lo vemos en el contexto moderno, un pueblo tan chiquitito como es Israel ha llegado a potenciar tanto sus capacidades intelectuales y de conocimiento y de cultura como ninguna nación en el mundo. Israel es mucho más pequeño que Guatemala. Es un poco más grande que Belice. Y sin embargo, es una potencia nuclear. Es uno de los pocos países en ese lugar donde está que tienen la bomba atómica. Israel ha sabido explotar los recursos naturales, que por cierto son muy escasos. La mayoría del territorio judío es desierto. Y sin embargo, ¿sabía usted que la nación de Israel es uno de los principales exportadores de cítricos y verduras para Europa? Ese paisito chiquitito, inventaron el famoso riego por goteo para no necesitar poner una manguera y estar regando el montón. No, descubrieron cuánta agua necesita una determinada planta y entonces ellos lo controlan por computadora para que salgan los chorritos y les caigan las gotitas que necesita para que esa planta se reproduzca y dé fruto. Ellos no tienen muchos ríos. Aquí en Guatemala estamos rodeados de ríos, hermanos. Una cantidad de ríos que tenemos por todos lados. ellos a lo sumo tendrán uno o dos ríos en toda la nación. ¿Y sabe qué han hecho? Descubrieron la forma de convertir el agua salada en agua dulce. Y la transportan desde las orillas del mar y lo llevan para generar los riegos. Una nación pequeña, chiquita, pero con un desarrollo cultural y científico tremendo, como ninguna. ¿Cómo es posible que un pueblo tan pequeño tenga un potencial tan grande? Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? El Señor Jesucristo aquí está hablando a los judíos, una nación sumamente inteligente. Y sabe que usted, hermanos, que los judíos, desde chiquitos, ellos tienen cultura educativa. Ellos desde pequeños les enseñan a sus hijos a leer, a escribir, a sumar, porque son muy estrictos y muy disciplinados. Y en cuanto al desarrollo intelectual, ellos son tremendos. Ponen a los niños, es ley, a las 3 de la tarde, todo niño judío, usted lo va a ver leyendo el Torá, leyendo la Biblia y aprendiéndosela. Así como me oye. El desarrollo intelectual de ellos es tremendo, tremendo. Pero ¿sabe qué les hacía falta? Tú puedes tener conocimiento intelectual. Tú puedes conocer de computadoras, puedes conocer de datos científicos, de satélites, de cuánta cosa moderna y ultramoderna puede haber en el mundo. Pero ese conocimiento no te hace libre. Tú puedes conocer de muchos aspectos, estrategias de ventas, puedes ser un economista, puedes ser un ingeniero, puedes ser un doctor, puedes tener conocimiento de todas las ¿qué? Caminos científicos que puedan haber. Puedes ser un Albert Einstein, puedes ser un Steve Hawking, con un desarrollo intelectual tremendo, increíble. Puedes ser un genio en muchas de las cosas que tú haces, pero ese conocimiento no te hace libre. Puedes alcanzar niveles culturales sumamente altos, ser un premio Nobel, y sin embargo, ese conocimiento no te libera. No te hace libre. Porque lo único que libera el corazón del hombre es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es aquel conocimiento que te lleva a entender el mundo espiritual en el cual te mueves y que por ignorancia de él te sujeta y te mantiene como un títere. Por eso el pecado. El pecado no respeta estratos sociales. Borrachos hay, ricos, y también hay pordioseros. Drogadictos hay, gente encumbrada. Un hijo del actual presidente en los Estados Unidos fue tenido que ser sometido a tratamiento por exceso de droga. Hermano, el pecado no tiene límites. El pecado no respeta conocimiento. ¿Por qué razón? Porque la ciencia del hombre nunca podrá contra el conocimiento espiritual del diablo. Por eso el apóstol Pablo decía, es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Conocemos, lo leemos, lo entendemos, pero hermanos, no tenemos conciencia de la verdad que eso encierra. Satanás tiene tanto recurso para poder dominar y controlar tus sentimientos y tu corazón. Por eso hay tanto tratamiento, tratan de hacer tratamientos psicológicos, Hay clínicas de psicólogos, hay clínicas de psiquiatras, hay lugares donde tratan de recuperar a los alcohólicos, de recuperar a los drogadictos. Hay centros de recuperación de drogadictos, de todo tipo. Pero salen de ahí, les limpiaron su sangre, porque la sangre es la que se llena de todas esas toxinas y de todos esos alucinógenos. Y entonces te mantiene oprimido y esclavizado. Entonces te llevan a esos centros donde a través de dejar de consumir aquella droga que te tiene así aletargado, vas recuperando tu conciencia. ¿Pero qué es lo que sucede? Recuperas tu conciencia. Y al cabo de cierto tiempo, ¿qué? Vuelves a lo mismo. Vuelves a lo mismo. ¿Qué es eso que lo que tú no quieres hacer? Porque sabes que es malo. Y tú dices, ya no lo voy a hacer, es que yo no quiero hacerlo. Y sin embargo, cuando sientes esa fuerza, ese poder, sientes ese algo espiritual, y te lo voy a decir espiritual porque tú no vas a ver a nadie empujando, tú no vas a ver un demonio que te está empujando o que te lleva la... ves flotando la cerveza, o ves flotando el cigarro de marihuana, o ves flotando la droga y que te llegue y ¡pux!, se mete a la boca. No. Es esa fuerza que tú no sabes qué es. Es ese poder que te empuja. A eso se le llama la ley del pecado. La palabra ley significa fuerza. Y tú quieres dejarlo de hacer. Y tú luchas por dejarlo de hacer. A ver, dígame, aquellos que tienen un carácter de aquellos que no pueden controlar. ¿Lo puedes controlar cuando se encendió? ¿Eres capaz tú de decirle, un momento, carne, no te molestes, sentate y aquí tranquilo? ¿Así lo hace? Y tu carnita te dice, perdón, sí, está bien, ya no lo voy a hacer. ¿Así dice? ¿Te obedece así? ¿Será que alguien me va a decir, sí, mira, hermano, yo la tengo bien domada? Sí, pues. ¿Qué es esa fuerza, ese poder tú? Cuando sientes, estás de nuevo actuando como no debes de hacer. Cuando lo sientes, estás hablando, diciendo, gritando, maltratando. Y ahora, ¿y qué es eso? Es una fuerza espiritual que domina y controla tu estado anímico. Por eso, yo te lo explico de esta forma. Y no sé si me lo vas a... ¿Será? Va a decir, ¿será que hermano Saúl dice que es cierto así? ¿Será? Bueno, pues... ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Dice que todos somos hijos de ira por naturaleza. O sea que nacemos así. Mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo y mi papá, mi mamá. Y todos son bravos porque eso es un mal. Todos somos hijos de ira. Todos, aquí que no me venga alguien a decir, no, yo tengo un carácter bien mansito, hermano. Tan mansito que hay que decirle, Señor, mejor llévatelo de una vez, antes de que aprenda a ser bravo. Todos, desde chiquitos, desde pequeñitos, y ahí vamos, y conforme vamos creciendo, se va multiplicando esa maldad y esa debilidad, ese carácter. Igual las malicias en nuestra mente, igual todas las cosas. Pero dijo el Señor Jesucristo, oiga cómo lo dice, y me encanta. Y dice el Señor Jesús a los judíos, esos judíos educados, esos judíos científicos, esos judíos que tenían el conocimiento de la ley. Porque no basta con tener el conocimiento de la letra. Es que tienes que comprender la parte espiritual de ese mundo donde tú te mueves. Tú puedes conocer la Biblia de pasta a pasta. Y no obstante, sigues siendo esclavo de tus debilidades y de tu carne. Y dice, y dijo... Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, ¿qué dijo? Permaneciereis en mi palabra, ¿qué dijo? Va, fíjese, dijo, este es un consejo, porque este es un consejo que Cristo les está dando. Y dice que se lo dijo a los judíos que habían creído en él. Les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, es un sí condicional, van a ser mis discípulos si ustedes permanecen, ¿cómo? En mi palabra. O sea que si alguien no permanece en mi palabra, en la palabra de Cristo, dé la respuesta, ¿qué pasa? No, es que eso ya es un efecto, mi querido hermano. La libertad ya va a ser un efecto. Pero hay una condición. El Señor Jesucristo está diciendo, si vosotros permaneciereis, ese sí es un sí condicional. Queremos ser, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Yo me apunto. Yo quiero ser discípulo del Señor, y yo le voy a decir, discípulo no son solo aquellos que estuvieron los doce con ellos, más el montón de gente que los seguía. No, discípulo es todo aquel que busca en Cristo una enseñanza continua. Cristo te seguirá enseñando mientras tú vivas. ¿O acaso no dijo Él, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Entonces el Señor puede seguir siendo mi maestro, ¿o no? Durante toda tu vida. Y ha sido maestro de Pablo, y fue el maestro de Juan, y fue el maestro de todos esos grandes siervos de Dios. ¿Tú eres discípulo del Señor? Ah, pero ¿cuál es la condición? Ah... Oh. Yo me puedo llamar, yo soy discípulo del Señor. Fíjate que mi maestro es el Señor Jesús. Ah, sí. ¿Y permaneces en la palabra? Porque eso es, ¿o no? Yo no me lo estoy inventando, léalo, vuélvalo a leer conmigo para que lo entienda. Y dice, si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, léalo. ¿Cuál es la condición? Ahora yo pregunto, lástima que esta es una enseñanza y no un ágape. ¿Y qué es permanecer? Porque aquí está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, y oiga cómo lo dice, verdaderamente mis discípulos. Voy a insistir en esto, hermanos, porque como quisiera que la iglesia de Jesucristo y que cada uno de nosotros no nos den atolito con el dedo, como se dice en buen chapín. A nosotros nos extraña y nos preocupa que haya hermanos de la iglesia que estén oyendo doctrinas falsas, que estén escuchando mensajes equivocados, que lo único que te pueden hacer es crear confusión en tu corazón y no firmeza de fe. Me preocupa cuando yo veo corazones de muchos de ustedes, hermanos, inconstantes y débiles, que pareciera como están en la iglesia, tienen años de estar en la iglesia, pero su crecimiento espiritual es tan lento, que algunas veces pareciera como que se detuvo. No pasan de ahí. No pasan. Un día el apóstol Pablo tiene que regañar a la iglesia de los judíos. Muchos de ustedes deberían de ser ya maestros, pero todavía sois niños fluctuantes, arrastrados por todo viento. Esa palabra viento es espíritu, arrastrados por todo espíritu de religión. Y por ahí oyen esto, por ahí oyen que... Mire, el que está convencido, hermano, puede oír o alguien llegar a hablarle del judaísmo, puede estar hablándole del hinduismo, puede estar hablando del brahmanismo, puede estar hablándole de Mahoma, y él tranquilo porque sabe perfectamente quién es su maestro. tiene plenamente, como dice el apóstol Pablo, y es que este es un consejo continuo en la Biblia, cada uno de vosotros esté plenamente convencido de lo que cree. ¿Lo dice o no? Ahora, ¿quién? Yo pregunto, me dan ganas de decir, levante la mano, pero mejor no. ¿Cuántos de ustedes son, no dije quieren ser, son discípulos del Señor? Aleluya. Ahora, ¿y cuántos quieren ser discípulos del Señor? También puede repetirse, no importa. Porque alguien puede ser ahorita discípulo, pero mañana ya no. ¿Por qué? Porque la condición para ser discípulo del Señor, ¿cuál es? Oh, permanecer en su palabra. Permanecer, pero si tú de repente por ahí el diablo comienza a coquetearte y te comienza a desviar para otras cosas, que en lugar de estar dócil y sometido a la palabra de Dios, te puede comenzar a desviar. Hubieron muchos discípulos de Cristo que se desviaron, y hay muchos discípulos del Señor que se desvían, y hay muchos que se quieren, que se llaman a sí mismos discípulos del Señor, pero no lo son. Y yo aquí, yo no quiero decirle, a ver hermano, usted es un discípulo del Señor, usted hermano, a ver cuántas veces ha leído la Biblia usted. 4 veces, hermano. Amén, gloria a Dios. Usted es un discípulo del Señor. ¿Será que ese es un discípulo? Y entonces, ¿quién es un discípulo? Oh, aleluya. Entonces, si me están entendiendo, discípulo es aquel que mira a su maestro y lo que él hace, lo hace. Discípulo es aquel que oye al maestro y lo sigue. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo un día, el discípulo nunca puede ser mayor que su maestro, porque el discípulo siempre va a hacer lo que el maestro le dice. Amén. Entonces, si queremos ser discípulos del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. ¿Y qué es permanecer en su palabra? Sea obediente, sea enseñado. Cristo vino a mostrarnos la manera de cómo ser verdaderos discípulos de Dios. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Hasta ahí estamos, ¿no? Ya entendimos bien quién es un discípulo. ¿Y el maestro todavía está con nosotros? ¿Y usted es enseñado por Jesús? ¿Seguro, hermano? Me encanta cuando hay hermanos que dicen, amén, dicen, sí, como quien dice, ah, no, hermano, yo estoy convencido. Si mi maestro se llama Jesús, lo consulto en la mañana, lo consulto al mediodía, lo consulto en la noche, estoy en comunicación con él. Estoy leyendo continuamente sus consejos, su recomendación. Aquí está. En los momentos de aflicción me encuentro con Él. Cuando me encuentro triste, me encuentro con Él y Él consuela mi corazón. Mi maestro siempre está conmigo. Y siempre quiero aprender de Él. Y por eso cuando algunas veces, quiera que no, uno actúa con soberbia, ¿no?, o con cierto orgullo, allá hay una palmadita, Saúl, ¿te acuerdas que hay que ser como? Manso y humilde. Cuando algunas veces a uno lo tratan así un poquito, pensemos, está en un restaurante o va a algún lugar donde le sirven, y llega alguna persona, ¿qué quiere que le sirva? Así, ¿verdad? Mero golpeado. Ay, dan ganas de decirle, mire, sea más educada, hombre. Aprenda a atender a los clientes, si no se le van a... Pero a lo mejor uno entiende, no, detrás de esto está Dios hablándome. De repente yo llegué todo arrogante, sintiendo... Hasta algunos para pedir... así, pero hasta con el gesto, venga, apúrese. ¿Por qué no ser manso y humilde, hombre? Sencillo. Ser educado, ser gentil. ¿Cómo cuesta ser gentil? Generalmente uno es así, mero soberbio, mero orgulloso, hombre. Y uno quiere que lo atiendan así, muy bien. Y si no lo atendieron así, se pone bravo. Yo, la verdad, en esta oportunidad que tuvimos ese problema en Miami, que no había manera que saliera el avión, y no había forma, y el avión parado, y contando uno por uno, y no había forma que levantara vuelo, y nos bajaron todavía, por si acaso no habíamos aprendido la lección, nos bajaron a todos, hermano. Ay, Dios, qué cosa. Yo vi ahí caritas que ya estaban así un poquito molestas, y hasta quisimos reclamar ahí, como bien decíamos, a reclamar, ¿y qué pasa ahí? ¿Por qué esto? Menos brinconcitos, sin saber que Dios estaba deteniendo el avión, voy a decirlo así, de la cola, ¿eh? El avión quería salir, pero era Dios el que lo estaba deteniendo, porque allá habían 7 tornados. Hay que ser manso y humilde, hombre. Tú no sabes. Algunas veces tal vez salís de tu casa, llevas prisa, arrancas el carro, ay, hay algunos que hasta patadas le dan al pobre carro, y él qué culpa tiene, hermano. Se enojan y mira, fíjate que ya, cállate que ahorita estoy, explotan con medio mundo, hermano. ¿Qué pasa? Y eres discípulo del Señor. ¿Ah? Si tú eres discípulo del Señor, ahí es donde el Señor te va a decir, ¡ey, ey, ey! Tranquiliza esa tu carne, dominala. Hay que ser, ¿qué? Manso y humilde. Es que todo lo queremos resolver a grito, todo lo queremos resolver a golpes, todo lo queremos resolver a nuestro estilo y a nuestra manera. No, hombre, deja que Cristo tome el control de tu vida. Y entonces vas a ser un verdadero discípulo del Señor. Sabemos tanto de la Biblia, pero no la recordamos cuando estamos en los problemas. Dios es soberano. Y si Dios te detuvo un día, se te fue el bus, el que siempre agarrás, pero ese día se te fue, estás para balazos, es que ¿por qué de aquí y allá? Es que no me dieron el desayuno a tiempo, es que mi esposa no me despertó a tiempo. Hasta ella le estás echando la culpa, cuando el culpable sos vos. ¿Y qué tal? Más adelante venís a descubrir que el bus se fue a chocar. Pero ahí deberías haber ido tú, pero Dios, ¿qué? Te guardó. Tranquilo. Aprendamos a ser discípulos del Señor. Cuando las cosas no te salen como tú quieres, mejor ora, Señor, no sé qué está pasando ahorita. Y ya la carne se me está poniendo así, pero domíname, Señor. Quiero esperar tu tiempo. Amén. Quiero ser paciente. Permanezca como discípulo de Cristo. Que su palabra en usted venga continuamente. Cuando vengan las adversidades, usted entienda. Sabe, mire, el salmista David le tocó vivir un periodo bien duro, bien difícil. Siendo ya rey ungido, Dios tenía que probar a aquel rey. Y Dios lo sometió. No cree usted que dijo, bueno, ahí está el rey David, Samuel, a él ungilo, porque él es el rey. Y lo ungió, y de ahí de una vez se lo llevaron al palacio, echaron fuera al rey Saúl del palacio, y lo sentaron de una vez, y comenzó a reinar. ¿Así fue? ¡Qué hermano! David tenía que aprender a ser discípulo de Dios. David tenía que aprender a humillarse. Era un patojo bien guapo. David era un muchacho bien guapo, hermanos, y de plano, pues tal vez eso, quién sabe, la Biblia no lo dice, pero a saber si eso no lo hacía él sentirse. Y por eso desde chiquitito Dios lo mandó allá. No, este que vaya a cuidar las cabras, que vaya a cuidar las ovejas. Pero cuando después de haber sido ungido, David llevó un periodo duro. Duro, hermano. Pero ¿sabe qué aprendió David? A depender de Dios. David leía y leía, y para él la palabra de Dios era su delicia, era su deleite. Para él era lo más preciado que el oro, era más dulce que la miel. Para David era lo más hermoso, hermanos, la palabra de Dios. Y estando en ese periodo tan complicado, él escribe uno de los salmos más largos que hay en la Biblia. Uno de los capítulos más extensos y desarrollado y enfocado en un solo tema. Es el Salmo 119. Y todo ese salmo está enfocado en un solo tema, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabe? Leamos, porque hay una parte tan hermosa. Váyase ahí, el libro es Salmo 119. Busque Salmo 119 en el versículo 92, que por cierto es una alabanza. Salmo 119, versículo 92. Oiga cómo dice David. ¿Ya lo tiene? Dice, si tu ley, léalo, ¿cómo dice? No hubiese sido mi qué, mi delicia, ¿qué dice? Ya en mi aflicción hubiera qué, perecido, deténgase ahí. Si tu ley, Señor, no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción, ¿yo hubiera qué? Perecido. Bueno, pues cuando usted sienta las ganas de estallar, cuando usted sienta las ganas de decir, de gritar, de enojarse, ¡ey, ey, 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 tranquilo! Vaya la palabra de Dios. Y le garantizo que le va a bajar la presión. Pero no lo va a hacer después que haya hecho lo que no debió haber hecho. Porque hay algunos que primero explotan y después van a llorar. A pedir perdón. No, hombre, no es eso. El Señor tiene que anticiparte a las tragedias. Tiene que anticiparte a los accidentes. No primero te vas a ir a dar el gran porrazo y después vas a ir a pedirle perdón. Y tiene que ser al contrario. Dios te quiere prevenir, Dios te quiere advertir, Dios te quiere evitar las tragedias. Si tu ley, Señor, no hubiese sido mi delicia, ¿qué? Ya en mi ira hubiera explotado. ¿Sí? Cuando sentí, ya dije lo que tenía que decir. Cuando pensé, ya había actuado. Entonces, ¿para qué? Si tu ley no hubiese sido, ¿mi qué dice? Oh, y eso yo les explicaba a los hermanos ahorita en la mañana. Delicia es algo que se percibe con la lengua, ¿no? Es lo que se come, ¿sí o no? Y hay chef. Por ejemplo, los que estudian para chef, ellos tienen que estudiar muy bien su lengua y tienen que entender la sensibilidad que tienen las papilas gustativas. Ahí tiene usted un montón de puntitos, allá casi al fondo de la lengua, hay un montón de rueditas chiquititas que están ahí. Y a través de ellas usted percibe lo ácido, lo dulce, lo amargo, lo insípido, y todos los sabores, ahí están. La nariz tiene la capacidad de percibir todos los aromas habidos y por haber. Y un buen chef hace, miren, está bonito, pero le falta algo, aroma. Algo que satisfaga, que se sienta rico. Porque un plato puede estar bien bonito y se ve bien rico, pero hiere. ¿Por qué creen ustedes que hay algunos animales que les tienen que quitar, ¿cómo se llama? El almizcle, creo yo, ¿no? Porque si no, la carne queda impregnada de un olor feo. Entonces ahí vienen las especies aromáticas y le echan esto, y los chefs son especialistas para poder mezclar y combinar todo eso para que a tu paladar o al paladar del que va a comer sea agradable. Y si acompañas un exquisito sabor con un aroma especial, ya la hiciste, ¿o no? Solo vas pasando por un lugar y sentís el, porque como los aromas viajan por el aire, ¿verdad? Solo, ¡hala, qué rico huele eso! Hasta tu sistema digestivo comienza a funcionar y a prepararse. Hay que comer. A eso se llama cuando dice, si tu ley no hubiese sido, ¿qué? Mi delicia. Es sentir el gusto de la palabra, es saborear la palabra, es sentirle la parte espiritual profunda de la palabra y poder sentir el efecto que produce en tu corazón. Te deleitas, lo disfrutas. Y dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿qué? Ya en mi aflicción hubiese sido, ¿qué? ¿Hubiera qué? Perecido. Ahora entiende por qué. Muchos perecen en sus aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué muchos perecen en sus aflicciones? Ahí está. ¿Por qué? Porque no le encuentras la delicia a la palabra. Porque no le encuentras el sabor espiritual que tiene este bendito libro. ¿Alguna vez leyéndola ha llorado? ¿Alguna vez has llegado a esa intimidad de la palabra que cuando lo estás leyendo te toca tan profundo que terminas llorando? A mí no me ha sucedido una vez, muchas veces. Mi querido hermano, Dios nos ha dado este tesoro y está en tus manos. Y dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué perecen muchos? Porque no le han encontrado la delicia a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el salmista David, nunca jamás, ¿qué? ¿Por qué no dijo solo jamás? Es que quiere dejar como quien dice remachado, nunca jamás, porque nunca y jamás, pues como que vienen siendo la misma cosa, ¿verdad? Nunca es nunca y jamás es jamás. Pero cuando tú sumas las dos, nunca jamás es como quien dice imposible. Nunca jamás, ¿qué? Me olvidaré de tus mandamientos. Siga leyendo, ¿por qué? Oh, porque en ellos me has vivificado. ¿Y qué es vivificar? Vivificar es, tenés vida, pero el Señor te la multiplica. Me vivificas, me das gozo, me das alegría, me das satisfacción, me hace sentir, Señor, confiado. Y sigue diciendo, por eso, verso 94, como dice, tuyo soy yo, Señor, no te olvides de mí, tuyo soy yo. Este es un discípulo, ¿verdad? ¿Cuál es la condición que puso el Señor Jesucristo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces David primero le dice, Señor, tu palabra es mi delicia. Señor, nunca me olvidaré jamás de tus mandamientos. Entonces le dice, sálvame, Señor. Tuyo soy yo, sálvame. ¿Por qué David se toma ese derecho de decir tuyo soy? Por lo que ha dicho antes. Porque la palabra de Dios para él es una delicia. Y la lleva impresa en su corazón y en su mente. Tuyo soy yo, sálvame. Ahora diga, ¿por qué? O sea que a pesar de todo el conocimiento que tenía David, seguía sintiéndose que necesitaba un maestro, y ese maestro era Dios. ¿Qué dice? Porque he buscado tus mandamientos. Los impíos, oiga que esto, qué cosa más preciosa. Los impíos me han aguardado para destruirme. Léalo fuerte, más que dice. Hermano, nosotros vivimos en un mundo de peligros. Vivimos en un mundo de alto riesgo. Una bala perdida, un accidente, puede suceder cualquier tragedia, lo echan del trabajo, bueno, cualquier cosa puede suceder. Pero ¿qué decía David? Tuyo soy yo, Señor, sálvame. Mis enemigos me acechan, mis enemigos me buscan, pero yo voy a estar tranquilo, porque tú eres mi amparo, porque tú eres mi fortaleza, porque yo soy tuyo, Señor. Tus mandamientos son míos y yo soy tuyo. Hay una correspondencia perfecta. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor. Vámonos ahora al pasaje y con esto concluyo. Juan capítulo 8, versículo 32. Y concluyo y dice, léalo conmigo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. ¿Cómo voy a llegar yo al conocimiento de la verdad siendo un discípulo del Señor? ¿Y cómo puedo ser yo un discípulo del Señor permaneciendo en su palabra? ¿Sí me entiende? Pero muchos quieren ser libres sin ser discípulos del Señor. Y muchos quieren ser discípulos del Señor sin permanecer en su palabra. Y querido hermano, voy a insistir en esto porque en esto está, por decir así, una buena parte de tu éxito espiritual. Lee la Biblia, escudriña la palabra, haz que ella se vuelva en ti una necesidad espiritual. Entonces alcanzarás a ser discípulo, y si eres discípulo vas a tener la dicha de alcanzar la libertad, pero la verdadera libertad. Amén.